Unidad 7. Servicios sociales y programas de ayuda. Bienvenidos a la unidad 7 de los podcasts de Lengalia. Hoy el tema del que vamos a hablar son los servicios sociales y programas de ayuda. David, la mayor parte de los servicios sociales están destinados a las personas mayores, pero ¿cuándo somos mayores?
Bueno, hay mucha gente que distingue su edad mental de la edad física, pero por poner una definición, yo creo que uno es mayor cuando está jubilado, es decir, cuando tiene más de 65 años, cuando la jubilación es obligatoria.
Es decir, cuando terminamos de trabajar.
Eso es.
No porque queramos, bueno, normalmente la gente quiere, pero no podemos trabajar con más de 65 años, ¿no?
En principio no, aunque hay trabajos en los que sí que se puede.
Supongo también que en algunos casos la gente se podrá jubilar antes.
Cuando se acogen a reducciones de plantilla, entonces uno se puede jubilar anticipadamente o cuando uno tiene una enfermedad.
Una invalidez, por ejemplo.
O voluntariamente, de acuerdo con la empresa, en cuyo caso se reduce la prestación por jubilación, el salario de la jubilación.
Y bueno, me parece que también para poder beneficiarse de la jubilación anticipada es necesario tener cotizados 30 años en la Seguridad Social.
Para cualquier jubilación.
La gente de antes que empezaba a trabajar muy pronto, más fácil que consiguiesen esto. Pero hoy en día, pensar...
Mejor ir empezando a cotizar ya, sí.
Sí, y la gente cada vez empieza más tarde, la que estudia, por ejemplo, empieza a trabajar más tarde, ¿no? Bueno, beneficios que tienen las personas mayores, que nosotros también llamamos tercera edad, ¿no?
Sí, porque es la tercera etapa de la vida.
¿Qué beneficios económicos, por ejemplo, tienen la gente mayor?
Bueno, los jubilados, que tienen una tarjeta que acredita su condición, tienen los medicamentos gratuitos, tienen el transporte público un precio mucho más barato o gratis en el transporte urbano y tienen muchos descuentos. Yo mismo he sido beneficiario de esos descuentos.
¿Ah, sí?
Sí. Porque yo era beneficiario de la tarjeta de mi padre cuando ya empecé a trabajar. Mientras me dieron una tarjeta nueva, era beneficiario de un jubilado.
O incluso mientras eras estudiante en la universidad, por ejemplo.
Por lo tanto, tenía las mismas ventajas que los jubilados.
Vamos, que te hacían descuentos. Por
sí,
ejemplo,
solamente en espectáculos y en piscinas,
en la piscina
museos,
municipal, por ejemplo. Anda.
Y he llegado a combinar descuentos por estudiante y por jubilado.
Vamos, que casi te salía gratis todo.
Pero eso ya se acabó.
Ahora ya trabajas y se acabó el chollo, ¿no? Como decimos en España. Entre los servicios de los que se pueden beneficiar las personas mayores, tenemos, por ejemplo, asistencia a domicilio.
Sí, efectivamente. Hay un servicio que gestionan los ayuntamientos con financiación del Estado, en el que hay profesionales que atienden a las personas mayores que tienen diferentes necesidades, como hacer la compra, hacer la limpieza y asearse a aquellos que no puedan.
Los llamados asistentes sociales, ¿no?
Asistentes sociales que vienen regulados por lo que se ha denominado la ley de dependencia.
Esto, por ejemplo, es una ayuda a la persona mayor que quiere o que vive en su casa.
No solo es una ayuda, sino que ahora es una obligación del Estado ocuparse de eso, con lo que en Europa Occidental se ha llamado el cuarto pilar del estado del bienestar, que es a las personas dependientes, como los mayores, ayudarles a sobrevivir.
Y tener una vida digna, ¿no? Supongo, y una calidad también.
Pero no todos son enfermos, los mayores.
Claro, claro.
También hay otros que hacen otras actividades.
Sí, de esto hablaremos después, ¿no? De la calidad de vida también, y eso muy merecida, de la gente mayor hoy en día. Por ejemplo, hacen excursiones, viajan...
Existe el Inserso. El Inserso es una agencia de viajes para jubilados del Estado, con viajes muy baratos en épocas de baja temporada, fuera de temporada, donde pueden viajar a Canarias, a Madrid, al extranjero incluso.
¿Conoces a alguien que practique o que se beneficie?
Bueno, mis padres lo utilizan y en principio, por sorteo, básicamente, donde hay plazas, pueden viajar una vez al año.
Uh-huh.
Muy barato.
¿Y por ejemplo, a dónde han ido?
Pues, por ejemplo, la última vez fueron a Alicante, pueblo de la playa, que no recuerdo. Pues por
Torrevieja, a lo mejor.
Precio muy, muy razonable. Uh-huh. Y este año van a Mallorca una semana, con avión incluido, y cuesta 300 euros.
Lo cual está muy bien.
Está muy bien.
Permite a la gente mayor tener una vida social activa, porque ser mayor no significa quedarse en casa.
Para nada.
Y además, cuando una persona mayor tiene buena salud, ¿no? Hablamos de los centros de día también, que, bueno, son un poco para entretenimiento. Luego está la teleasistencia y ya si vamos a las residencias temporales, ¿no? Hogares
sí,
tutelados.
Es muy típico en España que el anciano resida en casa de los hijos.
Hay mucha tradición.
La ligazón familiar de que viene tradicionalmente. Pero cuando no es posible o el anciano prefiere no, digamos, ser un estorbo para sus hijos, que muchas veces no lo es, pero hay ocasiones,
sí,
sobre todo en familias humildes, en las que sí, entonces se trasladan a residencias de ancianos.
Que pueden ser durante un tiempo, ¿no? Y también
como,
pueden
por
ser,
ejemplo, en vacaciones.
O para siempre.
O como residencia permanente.
También muchas veces estas residencias tienen que ir esta gente mayor cuando tienen ya alguna enfermedad, ¿no?
O... Y necesitan cuidados especiales que en casa no se los pueden proporcionar.
Hablamos de tipos de centros donde se puede asistir a la gente mayor, pero la asistencia social en España hoy en día también cubre a los inmigrantes, ¿no? ¿De dónde vienen la mayor parte de los inmigrantes en España?
Bueno, España ha recibido en los últimos 10 años una gran cantidad de inmigrantes. Casi todos los que residen ahora han venido en los últimos 5 años. Y eso ha cambiado el panorama demográfico del país. La mayor parte de los inmigrantes, por la similaridad del idioma y la facilidad de adaptación, son iberoamericanos.
Es decir, de Ecuador, Colombia,
Bolivia
y Argentina son los principales países,
efectivamente,
¿no? Supongo que el tipo de trabajo que hace esta gente que viene no...
Sí, normalmente, aunque sean personas muy preparadas, no realizan trabajos de alta especialización.
Normalmente, a lo mejor, en la construcción.
En la construcción, el sector de hostelería,
limpieza.
La limpieza.
Es una realidad muy frecuente hoy en España que cuiden a los hijos de los españoles, ¿no?
Efectivamente.
Por ejemplo, supongo ya que otro tipo de trabajos y por otros motivos vienen de inmigrantes de Europa Occidental.
Bueno, el segundo grupo de inmigrantes más numerosos es de los países de la Europa Occidental, como Reino Unido, Alemania, Francia e Italia.
¿Y qué buscan en España?
Yo creo que, salvo los profesionales que vengan por motivos técnicos o de un trabajo nuevo en España, la mayor parte son personas jubiladas de otros países que vienen a pasar sus últimos años a España por la calidad de vida que les ofrece, el clima.
El
también
buen clima, sobre todo, ¿no?
Muchos estudiantes y Erasmus que residen en España para estudiar español y otras materias.
Por ejemplo, en función de eso, también se concentrarán en unas ciudades u otras, ¿no? Por ejemplo, los latinoamericanos, ¿dónde se concentran más? ¿En qué ciudades?
Bueno, los inmigrantes que realizan trabajos de baja cualificación normalmente están cerca de núcleos industriales o de zonas de fuerte explotación agrícola, como lo son, por ejemplo, Madrid, Barcelona o Alicante y Almería, donde están los famosos invernaderos.
Y los temporeros, ¿no? Lo de la recogida de la fresa, por ejemplo, ¿no?
Todavía hay inmigrantes españoles que van como temporeros a Francia, porque jóvenes, estudiantes, porque pagan mucho dinero. Así
por
que
ejemplo,
aquí ocurre lo mismo.
A las viñas, ¿no? A las bodegas. También vienen de Rumanía, de Bulgaria, es decir, lo que es la Europa del Este, ¿no? Y, por ejemplo, los alemanes o los británicos, ¿qué zonas eligen ya más? Supongo donde hace buen tiempo, ¿no?
Pues, efectivamente, imagino que las grandes ciudades y, sobre todo, la costa. Como, por ejemplo, las zonas de la Costa del Sol.
O las Islas Canarias, Baleares, muy bien. Los inmigrantes hoy en día residentes en España tienen, en teoría, los mismos derechos que los españoles y también los mismos deberes.
Efectivamente. El hecho de tener un trabajo implica tener un permiso de residencia, en toda regla, que lo único que no te permite es votar.
Sí, en las elecciones municipales, me parece.
Sí, en las elecciones municipales.
¿Somos racistas en España, David?
Bueno, España, como decía antes, ha cambiado mucho por la cantidad de inmigrantes y esto ha sido no gradual, sino cambio drástico. Y entonces, como en todos los sitios, hay problemas de racismo, sobre todo en los núcleos de población en el que la población autóctona tiene que luchar, digamos, o compartir los servicios con los inmigrantes. Y ahí sí que surgen problemas de racismo, aparte de sectores sociales que tradicionalmente han sido racistas ideológicamente. Pero, en promedio, yo creo que la población española ha recibido muy bien a los inmigrantes, como muchos de ellos a veces afirman. Es uno de los países de Europa favoritos de los inmigrantes para desarrollar su nueva vida. Y otros países, quizá, con tantos inmigrantes de golpe, lo hubieran llevado peor. En mi ciudad, por ejemplo, hay un barrio que antes era habitado solamente por zaragozanos y ahora se le llama la Pequeña Marrakech, en solo 5 años.
Y
no hay conflictos sociales en ese barrio, por ejemplo.
Porque, por ejemplo, supongo que en ese barrio, si dices que se llama Marrakech, es que incluso habrá ya negocios de esa gente, ¿no?
Sí, sí. Negocios, supermercados, las viviendas, desarrollan su vida y no se ha convertido en un gueto.
Claro.
Con lo cual, la adaptación está siendo buena.
El problema es cuando hay un tipo de marginación, por ejemplo, económica. Ahí es cuando se pueden formar esos guetos. Y hablando de economía, también la asistencia social cubre a las personas sin recursos económicos. Vamos a poner ejemplos, por ejemplo, de esas organizaciones. Tenemos casas de acogida, también las ONGs.
Sí, las ONGs que están formadas por voluntarios, ayudan a muchas personas, atienden a los niños,
y por
enfermos,
supuesto,
inmigrantes.
Todo gratuito, este tipo de asistencia. También podemos ver en algunas ciudades o pueblos, en las parroquias, hay comedores también para la gente pobre, para la gente sin recursos. También se ofrecen a veces alojamientos o ayudas
económicas. Sí, las casas de acogida para los mendigos, pues las personas que viven en la calle por diferentes problemas.
Yo quiero terminar este podcast con una figura que has nombrado, David, el voluntariado. Sí podemos presumir en España de tener un voluntariado muy activo, sea a través de ONGs, de asociaciones que ayudan a los que más necesitan, pues, ayuda social,
sí,
económica.
Sí, las ONGs más importantes son Manos Unidas, Termón,
y también hay que hablar de la Cruz Roja, también
la
desempeña
Cruz Roja.
Una gran labor. Pues con este tema nos vamos. Hoy hemos hablado de la asistencia social en España y ya sabéis que en lengalia.com podéis encontrar más temas de podcast, así como material para aprender español.